Regresando con Andrés Carrión, el programa que entrevista a quienes hacen noticia.
Seguimos con más información. Gracias, Ecuador, por estar con nosotros. Queremos a esta hora enviar un saludo a nuestros amigos oyentes en la ciudad de Guayaquil. Ahí nos escuchan en 94.5. Igualmente, saludamos a los oyentes de Platinum y Radio Quito en Cuenca. Nuestra frecuencia en la capital de la provincia de la Azuay, 107.7. Queremos recordar nuestra página web para aquellos que están en el Internet o que tienen acceso al Internet ahora mismo. www.ecuadorradio.es. Ahí tenemos un sistema streaming que permite observar y escuchar lo que ocurre en esta cabina de transmisión. También tenemos una cuenta en Twitter para que usted incorpore cualquier elemento de interés colectivo. Esto es @AndrésCarrión2. Ahí ustedes pueden aportar con noticias, con datos, con críticas, con comentarios, con cualquier elemento que tenga un interés naturalmente nacional, que tenga un interés colectivo. Hay un tema que a esta hora provoca un debate a nivel internacional, a nivel mundial, y que tiene que ver con estos casos de espionaje que se han podido apreciar y se han podido advertir que se han presentado. Ya conocemos lo que sucede alrededor de Julian Assange, este hacker australiano que ahora mismo está asilado en nuestra embajada en Londres, y ahora ha surgido este otro caso de Edward Joseph Snowden. Él es un norteamericano, nació en Carolina del Norte el 21 de julio de 1983, es un consultor tecnológico, informante y antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, que trabajó como consultor para la Agencia de Seguridad Nacional. En junio del 2013, Snowden hizo públicos a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de esta Agencia de Seguridad Nacional, incluyendo el programa de vigilancia PRISM. Vamos entonces a conocer, a informarnos respecto a lo que hay alrededor de las redes sociales, a lo que existe o lo que se produce alrededor del acceso libre a los datos personales de los usuarios, a esto que se denomina el software libre. En fin, vamos a conocer algunos elementos alrededor del tema y para ello nos acompaña Rafael Bonifaz. Él es especialista justamente en software libre. Así que, Rafael, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el concepto, cuál es la idea de esto que ustedes llevan adelante y de esta propuesta que ustedes la proclaman? Esto es del software libre e internet libre. A ver.
Bueno, entender que primero qué es el software y cómo funciona el internet.
Ya.
Cuando nosotros nos comunicamos por internet, por ejemplo, usamos un servicio de Google como Gmail o usamos Hotmail, si yo estoy escribiendo a una persona que está a 3 cuadras de distancia, ese correo electrónico viaja a Estados Unidos y regresa.
Ya.
A pesar de que la distancia es absolutamente cercana. Estos proveedores de internet nos dan a nosotros un servicio gratuito. Y creo que todos, yo uso internet prácticamente la mitad de mi vida. Los jóvenes probablemente toda
están
la vida.
Permanentemente.
Claro. No conocieron el mundo pre-internet. Ajá. Y están sucediendo cambios muy rápidos. Hace 20 años no existía internet. Cuando yo creo una cuenta de Gmail, de Hotmail, de Yahoo, de cualquiera de estos proveedores que me dan un servicio a mí gratuito, ellos, para ellos sí tiene un costo.
O sea, la empresa que provee de este servicio tiene un costo. Cuesta algo funcionar todo ese
sistema. Tienen que tener computadoras prendidas, servidores funcionando, el servicio funcionando todo el tiempo. Entonces, hay quienes dicen en internet que si uno no paga por el servicio, entonces uno es del producto. ¿Y qué es lo que nos estamos dando cuenta ahora? Que eso tiene bastante sentido. Tal vez a Google, a Microsoft, les interesa que nosotros nos comuniquemos a través de ellos. Nos dan una excelente plataforma. Creo que nadie puede decir que el servicio de Gmail es malo. Es buenísimo, siempre funciona, es amigable. Si yo quiero ver un chat que tuve hace 3 años, lo puedo ver. Y si alguien me dijo, tú no me dijiste, no, así te dije.
Aquí está.
El problema es que toda esa información, ahora, antes, algunos éramos conscientes que la compartíamos con Google. Pero ahora sabemos que también tiene acceso a la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos. Y eso ya es como un poco diferente. O un poco más preocupante. Sobre todo entendiendo cómo nació el internet. Hoy en día el internet es una plataforma sumamente centralizada. Prácticamente, si vemos los programas, las empresas que han estado dando el servicio.
Que son proveedoras del servicio de Internet.
Las empresas de Silicon Valley, las famosas, que nos han enseñado a admirar.
A la final, ¿cuántas son? Son muy pocas.
Están 9.
Microsoft, aquí, Google, Yahoo, Facebook, Paltak, YouTube, Skype, AOL y Apple.
Prácticamente todas esas
empresas concentran que el 80 o 90% de la comunicación por Internet.
De lo que hacemos nosotros por Internet. Uh-huh. Y las los nombres que acaba de leer son de una diapositiva de una presentación interna de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos que fue filtrada
la
por...
La lista PRISM.
Exactamente, es el programa PRISM, filtrado por Edward Snowden, donde se ve que estas empresas de las cuales todos hemos... Desde que descubrimos el Internet, yo a los 15 años abrí mi cuenta en Hotmail, luego les abrí las cuentas a mis papás, a mis hermanos, y así nos parecía lo más natural, es lo que aprendimos que es del Internet.
Ahora verá, Rafael, yo me pongo del otro lado para preguntarle y para entender bien esto. Esa dependencia, digamos, de alguna manera a estos, a estas plataformas, a estos proveedores, no sé cómo decir técnicamente, siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si usted antes enviaba una comunicación, una carta a su enamorada que estaba en Australia, en Sydney, usted iba a la empresa de correos y llegaba a la empresa de correos, ponía una estampilla y mandaba la carta. En ese trayecto cualquiera podía leer o recibir. Igual en los teléfonos, ¿no es cierto? O en el telégrafo más atrás. Había la empresa nacional de teléfonos o había la empresa nacional de telégrafos, lo que haya habido en ese momento. Y siempre había alguien que podía tener esa información.
Claro.
Ahora con estos nuevos elementos hay estas otras empresas nada más.
Claro, pero antes, bueno, cuando yo mando una carta por el correo convencional, esa carta va en un sobre cerrado. Claro. Ese sobre puede que lo abran y lo cierren y remiten, el que recibe no se dé cuenta, pero requiere un trabajo. Cuando yo mando un correo electrónico, es como que yo mande la carta sin sobre. Y ese correo electrónico puede ser fotocopiado en el primer servidor que está aquí en Quito, luego en el servidor que está, yo qué sé, en Panamá, en Miami, no sé cómo van las redes. Hasta que llegue a su destino puede ser fotocopiado N veces. Eso es algo que tenemos que estar conscientes. Si yo voy a comunicarme internamente, aquí en Ecuador, entonces no hay mayor sentido de que el correo electrónico salga del Ecuador.
Esa es un poco la tesis que ustedes mantienen. O sea, ¿qué
es dice? Parte de la tesis.
Ya.
Porque igual mi correo puede ser espiado dentro del Ecuador.
Claro.
Entonces, la una es, si nosotros manejamos infraestructura interna, si ustedes tienen el servidor de correo de la radio aquí en las instalaciones de la radio, sus correos aquí en Ecuador, entonces no hay mayor sentido de que el correo electrónico salga del Ecuador.
Esa es un poco la tesis que ustedes mantienen. O sea, ¿qué
es dice? Parte de la tesis.
Ya.
Porque igual mi correo puede ser espiado dentro del Ecuador.
Claro.
Entonces, la una es, si nosotros manejamos infraestructura interna, si ustedes tienen el servidor de correo de la radio aquí en las instalaciones de la radio, sus correos electrónicos están aquí en las instalaciones de la radio, y si alguien quiere leer sus correos, tienen que pedir a un juez que les permita acceder a esos servidores. No es tan fácil. Ahora, el que maneja el servidor podría leer sus correos.
En teoría leer.
Ahí es donde entra en juego, bueno, para tener nuestra infraestructura propia es donde entra en juego el software libre.
Uh-huh.
Copiado N veces. Eso es algo que tenemos que estar conscientes. Si yo voy a comunicarme internamente aquí en Ecuador, entonces no hay mayor sentido de que el correo electrónico salga del Ecuador.
Esa es un poco la tesis que ustedes mantienen. O sea, ¿qué
es
dice?
Parte de la tesis.
Ya.
Porque igual mi correo puede ser espiado dentro del Ecuador.
Claro.
Entonces, la una es, si nosotros manejamos infraestructura interna, si ustedes tienen el servidor de correo de la radio aquí en las instalaciones de la radio, sus correos electrónicos están aquí en las instalaciones de la radio, y si alguien quiere leer sus correos, tienen que pedir a un juez que les permita acceder a esos servidores. No es tan fácil. Ahora, el que maneja el servidor podría aquí en Ecuador. Entonces, no hay mayor sentido de que el correo electrónico salga del Ecuador.
Esa es un poco la tesis que ustedes mantienen. O sea, ¿qué
es
dice?
Parte de la tesis.
Ya.
Porque igual mi correo puede ser espiado dentro del Ecuador.
Claro.
Entonces, la una es, si nosotros manejamos infraestructura interna, si ustedes tienen el servidor de correo de la radio aquí en las instalaciones de la radio, sus correos electrónicos están aquí en las instalaciones de la radio, y si alguien quiere leer sus correos, tienen que pedir a un juez que les permita acceder a esos servidores. No es tan fácil. Ahora, el que maneja el servidor podría leer sus correos.
En teoría leer.
Ahí es donde entra en juego, bueno, para tener nuestra infraestructura propia es donde entra en juego el software libre.
Uh-huh.
Aquí en Ecuador. Uh-huh. Entonces, no hay mayor sentido de que el correo electrónico salga del Ecuador.
Esa es un poco la tesis que ustedes mantienen. O sea, que
es parte de la tesis. Yeah. Porque igual mi correo puede ser espiado dentro del Ecuador.
Claro.
Entonces, la una es, si nosotros manejamos infraestructura interna, si ustedes tienen el servidor de correo de la radio aquí en las instalaciones de la radio, sus correos electrónicos están aquí en las instalaciones de la radio, y si alguien quiere leer sus correos, tienen que pedir a un juez que les permita acceder a esos servidores. No es tan fácil. Ahora, el que maneja el servidor podría leer sus correos.
En teoría leer.
Ahí es donde entra en juego, bueno, para tener nuestra infraestructura propia es donde entra en juego el software libre. Uh-huh. El software libre es software el cual se genera de forma colaborativa en Internet. A mí me gusta llamarle la minga del conocimiento.
Yeah.
Donde gente de todo el mundo, a través del Internet, que tiene su lado bueno, que es el que todos conocemos, nos permite conectarnos, interactuar, trabajar juntos, y se desarrolla software libre. Las plataformas como Google, Facebook, Amazon, todas estas se basan en software libre. Los servidores de ellos utilizan software libre.
La propuesta que ustedes formulan es la posibilidad de que todo esto que estamos aprovechando, utilizando, y que puede ser también en un momento dado espiado o hackeado, la idea es que esto se convierta en una aldea mundial en donde eso esté libre, o sea, libre al consumo de cualquier persona. Es un poco la tesis.
Más o menos, o sea, la idea es que yo puedo tener mi servidor de correo aquí, claro, en Ecuador, y contactarme con alguien en Estados Unidos, y ese correo ya podrá ser susceptible de que alguien lo lea. Pero existe otra parte, el software libre, a diferencia de las épocas del telégrafo o de las comunicaciones telefónicas antiguas. Ajá. Hay dos diferencias básicas. Una negativa es que acumular toda la información que viaja antes era bien difícil.
Claro.
O podría acumular toda la información, pero después no la podía leer. Si uno revisa las filtraciones de WikiLeaks del 2012 de los Spy Files, ahí ven que venden a los gobiernos de estas empresas de software, venden equipos que dice, usted pone esta caja al lado de su equipo de telefonía y usted puede grabar todas las conversaciones telefónicas de su país. Y luego tienen software para analizar esas conversaciones. Entonces yo quiero ver a Andrés Carrión, le quiero analizar, entonces me meto a analizar, veo dónde hubo estrés en una conversación, dónde hubo gritos o algo, y sobre esas conversaciones ya puedo analizar, y después sobre eso yo podría chantajear a alguien, por ejemplo.
Ahora, pero dime una cosa, en estos casos que se han presentado, el caso de Julian Assange y el caso de Snowden, ¿Ellos tenían acceso a esta información o tuvieron acceso, en el caso de Julian Assange, por este proveedor que le dio, que era un soldado, y en el caso de Snowden, él sí tenía acceso directo a esta información? Si él tenía acceso, igual podía tener cualquier otra persona. Lo destacable o lo que aparece como espectacular es que él sacó a la luz esa información y le dio a los periódicos que hemos mencionado.
O sea, Snowden, un joven de 29 años, tuvo acceso a información donde veía que su país estaba espiando a todos los ciudadanos del mundo. Porque chistoso, yo estuve en Estados Unidos cuando esto pasó. Y veía en los canales de Estados Unidos que Obama decía, no se preocupen, no estamos vigilando a los estadounidenses, sino al resto del mundo.
Claro.
Sí, chévere, muchas gracias. Pero lo que hizo Snowden es, o sea, normalmente estos sistemas informáticos suelen trabajar con jóvenes. Y más o menos de mi generación. Y estas personas hemos sido bastante educados por el Internet. Y hemos accedido a un montón de información que tal vez en otras generaciones no tenían tanta facilidad. Contactar a personas, preguntarles. También dicen que Snowden es de la generación de WikiLeaks. Entonces, él vio que su país estaba haciendo algo mal y dijo, no, o dejo que esto siga pasando o revelo esto al mundo. Y contactó al Washington Post y a The Guardian.
Ahora, pero dime una cosa, lo que pasa es que quiero entender un poco el concepto este de software libre y eso frente a estos casos o estos escándalos que han habido en el mundo. El momento en que este sistema de software libre esté en plena vigencia en el planeta, estos temas de espionajes o de hackers, en fin, ya dejarán de ser unos ilícitos. ¿O cómo ve usted ese futuro en el caso de que se logre esto?
Bueno, no, supongo que no dejarán de ser ilícitos. Lo que sí, si es que 9 empresas tienen acceso a las comunicaciones
de concentración de información,
yo que sé, del 90% de los ciudadanos de Internet, entonces esas empresas tienen mucho poder.
Claro.
Pueden influenciar en la forma en la que actuamos. En Facebook, por ejemplo. En Facebook hay el lado público, pero ellos tienen acceso a qué páginas de perfil me estoy metiendo. Y si alguien se está metiendo mucho a la página de la chica que le gusta, ya la gente de Facebook puede predecir que ahí se va a producir una relación.
Ahora dime una cosa, pero en el caso de Facebook, de lo que yo entiendo, ese momento que uno tiene una cuenta en Facebook, ese momento está poniéndose a exhibición mundial, ¿verdad? O sea, es una vitrina en la que uno se pone. Y entonces ponemos la foto del cumpleaños, la foto del bautizo, el paseo que hicimos, en fin, y la gente comenta y dice qué lindo el paseo, qué lindo el bautizo. O sea, estamos en eso. Ese es el propósito.
Claro, o sea, ahora la idea del Facebook.
O sea, me parece que ese es estar exhibido.
Sí.
En el caso del Twitter, con mayor razón, en el Twitter justamente entre más seguidores tenga uno, tiene una audiencia más amplia en sus opiniones, en sus comentarios. En los correos electrónicos sí creo que debe, o sea, que el planteamiento de reserva sí es más, porque ahí sí es una comunicación entre usted y yo. Yo le mando un mensaje a usted respecto a una negociación que estamos haciendo para comprar determinado bien o lo que sea. Es una cosa reservada.
Y puede ser una conversación entre un padre y un hijo,
claro,
entre cosas esposos.
Privadas, personales, y eso ocurre con mucha frecuencia en los mails, pues.
Claro.
Ahí es donde digo yo que podría haber este tipo de preocupación que usted señala, pero en el Facebook no, pues.
Bueno, depende primero de entender lo que es el Facebook. O sea, yo veo en el Facebook, en el Twitter, a pesar de que hay algo que no me gusta a mí del Twitter, es que es centralizado. No permite interactuar varios proveedores, como es el correo electrónico, por ejemplo. Yo tengo el correo en mi servidor y puedo comunicarme con alguien que tiene en otro servidor. En Twitter todo es dentro de Twitter. Pero en Twitter sí hay como una separación más clara entre lo público y lo privado.
Hay cosas en las que uno puede escoger reservadas, ¿no?
O sea, si uno usa Twitter, está compartiendo información pública.
Claro.
Sí, lo demás es de engañarse, eso de ponerse el candadito, no sirve de mucho. Pero si uno usa Facebook, por un lado uno tiene el lado público, tengo mi empresa, promociono a través de Facebook, pero luego estoy hablando de mi cumpleaños, estamos exhibiendo a nuestros hijos como trofeos, ¿no? Porque, y no entendemos, porque el Facebook nos dice, usted está compartiendo esto con sus amigos, pero estoy compartiendo con mis amigos, los amigos de mis amigos, y ahora con la agencia de espionaje de los Estados Unidos.
Ahora, esto ocurre también con el Skype, ¿no? En el Skype, por ejemplo, si yo me conecto con usted y hacemos una conversación a través de Skype, ¿pueden haber otros oyentes, otras personas metidas ahí viendo lo que está pasando, oyendo lo que está pasando?
O sea, de lo que entendido yo de esta revelación es que Skype guarda las conversaciones.
Además guarda, graba, digamos.
Claro, guarda los... Es que es extremadamente barato. Si uno lee el libro de Julian Assange, de Cypherpunks, todavía hace una relación entre un avión de guerra puede valer 100 millones de dólares, ponerse un data center de 100 millones de dólares prácticamente sirve para grabar poblaciones enteras.
Tomar control de todo el planeta.
Grabar
eso.
Todo. Claro. El mismo Google. Si yo tengo uso Gmail y a la vez que tengo el Gmail abierto uso Google... Google ya sabe lo que estoy buscando, sabe lo que estoy pensando. Es como la novela de 1984 de George Orwell, el gran hermano nos está escuchando. ¿Qué podemos hacer para defendernos? Y ahí es donde entra el software libre. El software libre nos da a nosotros la posibilidad de manejar la tecnología, apoderarnos de la tecnología. Antes no podíamos apoderarnos de cómo funciona el telégrafo. En el software libre, no usted, sino tal vez gente como yo, técnicos de confianza a los cuales les puedo ver la cara, les puedo conocer en persona, pueden ayudarme a manejar mis comunicaciones.
O sea, el software libre es más, en ese, digamos, más transparente, en el sentido de que sabemos quiénes son los que están actuando.
Claro, el software libre es transparente, sabemos cómo está hecho, sabemos qué hace, lo que tiene que hacer. Lo demás, para mí, Google, Microsoft, todas estas empresas, es un tema de fe ciega. O sea, estas son muy buenos, han hecho software maravilloso, son multimillonarios... Y confío ciegamente en ellos.
Claro, a mí no me ha de pasar, no les ha de interesar lo que yo estoy diciendo, pero...
Claro, mucha gente dice, yo no he hecho nada malo, a mí qué me importa que me espíen.
Claro.
Pero yo creo que el razonamiento debería ser otro. Yo no he hecho nada malo, ¿para qué me van a espiar?
Ahora, estamos conversando con Rafael Bonifaz, él es especialista en software libre e internet. Rafael, en términos de legislación y de avance respecto a la posibilidad de provocar este software libre, ¿usted cree que hay espacio, que se puede lograr, que en algún momento vamos a llegar a este punto, o es muy difícil?
Bueno,
porque son poderes tan extraordinarios que se vuelve imposible vencerlos, digamos.
Claro, por ejemplo, cuando Microsoft quiso comprar Yahoo, me parece en el 2010, le ofreció algo así como 45 mil millones de dólares, y Yahoo le dijo no, gracias.
Sí.
En ese año era 3 veces el presupuesto del Ecuador. Entonces son empresas sumamente poderosas. Sin embargo, hay países que sí se han empezado a mover por el software libre. Está... El caso de Brasil con Lula, desde que el gobierno de Lula empezó,
bastante.
Han avanzado bastante, han publicado como 60 proyectos de software libre hechos por el gobierno para que lo use el gobierno. En el caso de Venezuela, cuando le hicieron el sabotaje en PDVSA a Chávez, les manejaban los servidores de PDVSA.
¿Con el software libre?
No, ahí no.
Ah.
Les manejaban los servidores desde Houston y le saboteaban a Chávez. Entonces ahí fue cuando Chávez dijo, no, tenemos que nosotros controlar la tecnología, y decidió moverse al software libre. En el 2007 nosotros también, como comunidad de software libre, llegamos con el mensaje a Correa. Pero me parece que si bien han habido ciertos avances, me parece que ha faltado uno que es muy importante, que es el de la comunicación. Aquí la gente sabe qué es el software libre en el gobierno, porque les obligan a usar software libre. Tal vez no entienden por qué es importante.
El gobierno sí utiliza software libre. En las entidades del gobierno, los funcionarios.
Está en un proceso de migración, no todo el mundo utiliza software libre. Pero hay, por ejemplo, el Kipux, que es el sistema este de correspondencia gubernamental, es software libre, uno se puede descargar el Kipux, lo puede implementar, puede ver
cómo está hecho. Pero eso es una red interna entre los funcionarios, tengo entendido.
Es una red interna entre los funcionarios, pero ese software que se desarrolló con talento ecuatoriano, conocimiento, con fondos públicos, está disponible para que uno se descargue y venda servicios sobre eso y se ponga su propia red de Kipux para cualquier cosa.
O sea, en teoría uno, cualquiera podría tener acceso a eso. Podría instalar su sistema, Kipux se llama.
Kipux, sí. Exactamente, cualquiera puede descargar. Entonces así, el gobierno con fondos públicos genera software que pueden utilizar las empresas, que a su vez van a generar más trabajo y vamos teniendo una especie de, que vendría a ser una especie de soberanía tecnológica en lo que se refiere al software. Uh-huh. Que quería volver a un puntito que se me estaba escapando sobre el tema del espionaje. Uh-huh. El software libre en sí no es suficiente. Y esto yo descubrí hace unos años, y con Assange como que me ha aclarado más los ojos, es, además del software libre tenemos que aprender a encriptar los correos electrónicos, a encriptar las conversaciones de chat. Entonces así, por más servidores que tenga Google, por más potencia informática, no va a poder leerme los correos. ¿Qué es encriptar? Yo pongo hola, y cuando escribo un chat de hola, lo que me va a leer Google son como, yo qué sé, 100 palabras.
Ya. Yeah.
Entonces no ni se imaginan de cerca lo que estoy escribiendo. Y para que ellos puedan descifrar eso van a pasar varios años para que tengan el poder de cómputo.
O sea, sí hay la posibilidad de ciertas seguridades, digamos.
Claro que sí. Primero hay que entender la tecnología. Primero hay que entender qué es el internet.
Qué tan difícil.
Porque, o sea, según Julian Assange, estamos en un momento similar a cuando se descubrieron las bacterias. Y cuando se descubrieron las bacterias, la gente tuvo que aprenderse a lavar las manos con jabón. Sí. Ahora que estamos descubriendo que somos totalmente vulnerables en internet, es como que andemos yuchos por la red, con el software libre y con la criptografía podemos vestirnos y tener nuestra privacidad.
Y eso hay que aprender, pues, a encriptar los mensajes.
Tenemos que aprender, tal vez lo más fácil de encriptar es el chat. Hay programas que ya les tocará investigar. Primero, yo creo que...
Por lo menos se les complica la vida un poco a los que quieran espiarnos.
Bastante. Eso,
bastante.
O sea, si
totalmente yo... seguro no es.
Nada es totalmente seguro, pero es bastantísimo. Pero sí es como seguridad de ejército. Yo puedo encriptar mi chat utilizando los servicios de Google. Y Google no sabe qué estoy diciendo, pero sí sabe con quién estoy hablando y con quién encripto el chat. Si yo tengo mi servidor de chat aquí, en el caso de ustedes, en la radio, y chateo con la gente de la radio, puedo tener comunicación totalmente seguro para la radio y entre ustedes. Y la comunicación se hace en la computadora. Entonces yo cojo mi correo electrónico, lo codifico en mi computadora y lo mando. Y solamente la persona que tiene un archivo especial...
La puede descodificar.
La puede decodificar. Ah. Entonces, esa es la forma que el universo nos ha dado a nosotros para defendernos del espionaje en internet.
Chusa, pero eso es complicado. Eso solamente en los mensajes muy muy reservados. Muy.
En realidad no es tan complicado.
¿Hacer en todos o no?
Yo creo que hay que hacer en todo.
¿Ah, sí?
Porque si ya...
Bueno, pero eso ahí tiene que aprender también al otro lado para...
Tenemos que aprender, tenemos que educarnos. O sea, yo creo... Y tal vez a nosotros nos tome más tiempo... Pero yo creo que en la escuela, en vez de estar formando oficinistas en computación, porque eso es lo que les enseña el procesador de palabras, hojas de cálculo, hasta la última opción, deberían estarles enseñando a encriptar sus correos electrónicos, a entender cómo funcionan los servidores, a entender que si yo comparto, si yo no pago por un servicio, yo soy el producto. Tal vez tenemos que empezar a buscar empresas locales que nos provean servicios de comunicación en quienes nosotros podamos confiar. Tenemos que cambiar la forma de pensar.
Ahora, en esto de los proveedores, Rafael, por ejemplo, si uno tiene el servicio de Andinanet, que ahora ya no es Andinanet, sino CNT, o de estos proveedores que hay, ellos también en un momento dado, esas empresas que te dan el servicio de Internet para la casa, ¿pueden en un momento dado tener acceso a esa información? ¿O es más difícil ahí?
Depende qué tan... Si yo pongo mis servidores en el data center de ellos... Pueden tener acceso hasta cierto punto, pero si yo encripto la comunicación que llega hasta donde ellos, van a tener acceso a muy poca información. Muchas veces van a tener acceso a lo que se llama metadatos, que ya suena medio... Pero hasta Obama estaba hablando de eso. ¿Qué son los metadatos? ¿Quién escribe un correo electrónico a quién? ¿A qué hora? ¿Desde dónde? Porque los teléfonos
celulares... Eso pueden ver los proveedores de servicio de Internet.
Sí.
Podrían, en teoría...
Podrían. Ver. Ahora, si yo tengo todo en mi servidor y a mi servidor le doy todas las seguridades de criptografía, que esas seguridades no las tiene que saber usted cómo funcionan de fondo, pero sí las tenía que tener claro la persona que me provee a mí el servicio. Y esa persona debería ser mi alguien de confianza, como el mecánico.
Sí, sí, sí.
Cuando un carro se daña yo puedo levantar el capó y ver cómo funciona el carro, pero probablemente no lo pueda arreglar. Claro. Puedo llamar a N mecánicos en Quito a que me arreglen. Así es el software libre. Uh-huh. Yo no sé cómo funciona el software libre, no importa, puedo contactar a N personas para que me lo arreglen. Si no hay suficientes ecuatorianos que saben de software libre, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, que nos sigan espiando. O tenemos que formar a esos ecuatorianos para que puedan controlar nuestra tecnología.
Muy bien, señores, un tema apasionante sin duda. Muchísimas gracias la presencia del ingeniero Rafael Bonifaz. Él es especialista en software libre e internet. Le hemos pedido que nos acompañe para conocer, para informarnos, para tener elementos respecto a lo que ocurre con las grandes compañías que ofrecen este tipo de servicios como Microsoft, Google, AOL, Skype, YouTube, Facebook, que ahora podrían estar siendo controladas y han pedido los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, que se le provea también de información, lo cual trae las consecuencias que hoy hemos conversado en el transcurso de este diálogo. Gracias, Rafael, por su presencia. ¿Eh? Este es el programa Regresando con Andrés Carrión.
Aquí en Ecuador, entonces, no hay mayor sentido de que el correo electrónico salga del Ecuador.
Esa es un poco la tesis que ustedes mantienen. O sea,
es parte de la tesis. Yeah. Porque igual mi correo puede ser espiado dentro del Ecuador.
Claro.
Entonces, la una es, si nosotros manejamos infraestructura interna, si ustedes tienen el servidor de correo de la radio aquí en las instalaciones de la radio, sus correos electrónicos están aquí en las instalaciones de la radio, y si alguien quiere leer sus correos, tienen que pedir a un juez que les permita acceder a esos servidores. No es tan fácil. Ahora, el que maneja el servidor podría leer sus correos.
En teoría leer.
Ahí es donde entra en juego, bueno, para tener nuestra infraestructura propia es donde entra en juego el software libre. Uh-huh.